Nada vale la ciencia si no se convierte en conciencia, advertía Carlo Dossi. Hoy sería el cumpleaños del escritor italiano. Buenos días. Miércoles 25, 27 día del mes de marzo, año 2024. Hoy también tenemos precios máximos en un montón de activos. Iremos viendo los datos de inflación. Pero el cacao ha vuelto a marcar por tercera vez esta semana un precio que jamás se había visto en la historia. 10.500 dólares, la tensión de los países productores, Ghana, Costa de Marfil, las disrupciones y también enfermedades de las plantas están provocando que el chocolate se esté a punto de convertir en un elemento, en una materia prima de auténtico lujo. También entre las subidas de las últimas horas anotamos el éxito con el que ha estrenado su red social Donald Trump en el mercado norteamericano, con una subida muy fuerte del 16%, lo que le valora a la compañía en 4.500 millones de dólares. Sigue fuerte, por cierto, recuperándose el Bitcoin por encima de los 70.000 dólares. Estamos viendo fuerte el dólar y débil al yen. La moneda nipona marca mínimos históricos, mínimos de 34 años. Esta noche lo hemos visto acercarse, acariciar prácticamente a un cambio de 152 yenes por cada dólar. Tenemos en la escena la preapertura de las bolsas de Europa en positivo, después de que durante tres sesiones Wall Street haya acabado con recortes. No muy fuertes, pero recortes al fin y al cabo en el S&P 500, pues ahora mismo tenemos el futuro del S&P subiendo 4 décimas, 21 puntos en los 5.225, augurando un buen miércoles en el mercado americano. También en el europeo, porque el futuro del Eurostox viene subiendo menos, una décima, en los 5.024. En el americano lo hemos venido adelantando, el impacto de la caída por accidente del puente de Baltimore no solo ha provocado esa enorme sensación de pérdida de 6 vidas humanas, 6 personas que no han aparecido, operarios, por cierto, de la instalación, de la infraestructura, sino también los importantes daños a la industria y a la industria del automóvil en particular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha llamado asunto de Estado. Y decía que su intención es que el gobierno federal pague el coste total de la reconstrucción de este puente y espera que el Congreso apoye mi esfuerzo. Ya, pues es uno de los temas centrales también ahora mismo en Estados Unidos. Aunque el tema central, advierte Larry Fink, el jefe de PIMCO, el rey de los bonos, como también se le conoce en Wall Street, el tema central es que la crisis que viene, estamos mirando mucho a la deuda, pero él lo llama la crisis de la jubilación. Dice que el mundo va a tener que hacer frente a esta crisis, que es un resultado del envejecimiento que ha empezado a sufrir todo el planeta, y que las dificultades van a ser para los jóvenes, aunque él dice que es optimista con ellos.
Look, I am bullish on these young people.
Dice que es optimista respecto a ellos porque son más inteligentes que nosotros a su edad y tienen una comprensión más global del mundo. ¿Será cierto? ¿Nuestra comprensión es global? ¿Estamos atentos a los grandes cambios? Hoy tenemos delante de nosotros cómo esa conexión global en el ámbito europeo sigue haciendo mucho daño a la agricultura. La reunión de los ministros de Agricultura de los 27 acabó con la decisión de puesta en marcha de reducción de los controles burocráticos. Aún así, a los agricultores les parece insuficiente. Lo que comentaba anoche en la radio pública el ministro español de Agricultura, Luis Planas, era lo acordado.
Los objetivos globales se mantienen, lo que estamos hablando son de aspectos concretos de adaptación, tema de rotación de cultivos, de superficies no productivas, de cubierta del suelo. Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones. Las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo.
Hablando del suelo, saben que en España acaba de presentarse, aprobarse por el Consejo de Ministros, se va a tramitar en el Parlamento la reforma de la Ley del Suelo. ¿Qué es lo que cambia? Va a facilitar, a dar flexibilidad a la planificación urbanística, va a dar mayor seguridad jurídica en un país en el que precisamente buena parte de la tensión de los precios de la vivienda viene de la dificultad de encontrar suelo. Nos va a acompañar en directo, entrevista capital, el presidente de la Federación de la Construcción, de la CNC, Pedro Fernández Alín estará a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias con nosotros. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos ayudarán a poner en contexto las historias que nos despiertan Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, es el presidente además del comité editorial de Capital Radio, Rafael Ramiro, el profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas, y Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a ver cómo viene la sesión bursátil de este miércoles. Los futuros apuntan claramente al positivo, más por el lado americano que por el lado europeo. De hecho, el futuro del S&P 500, con esta subida de 22 puntos, parece que quiere ya poner fin a una racha de 3 días de correcciones en el mercado americano, como enseguida vamos a ver con detalle. Está en los 5.226, el S&P. El futuro europeo, el del Eurostoxx, viene subiendo una décima en 5.024. Todos los futuros europeos vienen a estas horas los que cotizan. El del IBEX todavía no lo hace, con ligeras subidas entre 1 y 2 décimas. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Los inversores europeos que amanecen pendientes de la debilidad del yen, que se acerca a niveles de 152 frente al dólar, y con palabras del ministro de Finanzas japonés que advierte de que tomarán medidas decisivas. Por tanto, hay especulaciones de una posible intervención inminente, aunque de momento no ha llegado. Por delante, además, van a tener varias intervenciones de miembros de bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, además de la reunión del Riksbank, el Banco Central de Suecia. El consenso espera que mantenga tipos, aunque no se descarta que haya sorpresas, tal y como sucedió ya la semana pasada con el de Suiza. Y todo ello al final del trimestre, que va a terminar con el deflactor de consumo privado y un discurso del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, el viernes, cuando la mayoría de los mercados van a estar cerrados por festivo.
Bueno, vamos a hablar de los protagonistas del día. ¿Cómo van las cosas con Telefónica?
Pues la SEPI, que recordamos se ha hecho con el 3% de la operadora, ya tendría aparcado otro 2% adicional en derivados financieros, según fuentes que cita Europa Press. La intención del Ejecutivo es aflorar en breve ese 2% adicional depositado en un swap y situar la participación en el 5%, un peso en el capital social similar al que tienen ahora mismo CaixaBank, si se suma la participación de Criteria Caixa y BBVA, dos de los integrantes del denominado núcleo estable de Telefónica.
Gobiernos que entran en valores y gobiernos que salen. El de Italia lo está haciendo del Banco Monte dei Paschi di Siena.
Sí, ha vendido el 12,5% del capital, se ha embolsado 650 millones de euros. La venta la ha hecho a través de un consorcio de bancos entre inversores cualificados, institucionales, y se ha colocado a 4,15 euros por acción. Eso supone un descuento del 2,5% respecto al precio de cierre de ayer de los títulos del Monte dei Paschi. Con esa operación, el gobierno se compromete además a no vender más títulos del banco en el mercado en un periodo de 90 días. Todavía le queda un 26,7% del capital del banco.
Bueno, y tenemos una auténtica guerra de opas en el sector papelero.
Sí, la que ha desatado International Paper, que cotiza en la bolsa de Nueva York y que quiere hacerse con la firma británica de papel y embalaje DS Smith por unos 7.200 millones de dólares. Según la propuesta, los accionistas de DS Smith recibirían 0,12 títulos de International Paper, y ese canje valora las acciones de DS Smith a 415 peniques por acción. Eso representa una prima de un 48%, y la oferta, por tanto, es superior a la que ya lanzó el grupo italiano Mondi el pasado 7 de febrero y que representaba una prima inferior del 33%.
Hoy en el sector del automóvil, el protagonista en las bolsas europeas será Stellantis.
Se ha pactado con los sindicatos la salida voluntaria de al menos 2.500 trabajadores en Italia, mientras se adapta a los cambios necesarios para la transición de la industria hacia la energía limpia. Y aparte de Stellantis, la alemana Continental va a eliminar 1.200 empleos al reorganizar su actividad de la división automotriz.
¿Y algún protagonista más?
Esperamos en breves minutos los resultados del primer trimestre fiscal de la cadena de moda sueca de H&M. Además, ACS se ha adjudicado la construcción de un edificio universitario en Estados Unidos por casi 185 millones y Standard & Poor's ha subido la nota de Merlin hasta triple B mayúscula positivo por sortear, dice, el entorno adverso que ha tenido en los últimos 2 años.
Pues esto en el lado europeo. A continuación, las claves de Wall Street.